En Rusia, los niños y niñas reciben los regalos de Babushka, una entrañable anciana que recorre todas las casas para dejar una sorpresa a los pequeños y pequeñas. Te contamos su historia, el cuento navideño ruso de Babushka.
Cuando las ranas tenían pelo
y las gallinas tenían dientes,
allí, más allá de Occidente, por Navidad ocurrió algo sorprendente.
¡Detente, detente! No corras más que te vas a partir los dientes.
Escucha, Babushka, ese es el cuento de Babushka.
Babushka era una anciana que fabricaba muñecas artesanales. Esas muñecas de madera típicas rusas, pintadas a mano con alegres colores, que esconden dentro otra muñeca, y otra más pequeña. A Babushka le hubiera encantado tener hijos, pero no pudo ser, así que se encontraba muy sola y por eso se dedicaba a crear sus muñecas, para venderlas y poder sobrevivir. Una fría noche de invierno, Babushka se despertó sobresaltada. Su habitación se iluminó con tal intensidad que parecía de día. La anciana se asomó a la ventana y vio una hermosa estrella que parecía decirle:
Babushka, Babushka, sígueme. Sigue el hilo luminoso de mi estela. Yo soy la estrella de Oriente.
Pero Babushka tenía frío. Pensó que era una locura salir a esas horas y volvió a meterse en su cama. A la noche siguiente, Babushka tampoco pudo dormir. Esta vez, un estruendo la despertó. Trompetas y arpas no dejaban de sonar. Al asomarse a la ventana, la anciana vio un grupo de ángeles que le dijeron:
Babushka,
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 ven con nosotros.
Ven, vamos con nosotros a Belén
para conocer al niño Jesús.
Vamos a Belén,
Babushka, ven,
que acaba de nacer.
Vamos ven. A Belén,
ven con Babushka. Nosotros, Babushka.
Ven, Babushka,
ven.
Jesús nos espera.
Pero Babushka vio la nieve caer y pensó que hacía mucho frío. Decidió volver a su cama. La tercera noche, Babushka se despertó sobresaltada al escuchar el ruido de los cascos de unos caballos. Esta vez, al asomarse, vio a los tres reyes magos de Oriente que decían:
¡Aquí es donde vive Babushka! ¡Sí, debe ser aquí, en esa ventana iluminada! ¡Pero si la puedo ver! ¡Está ahí asomada!
¡Ven con nosotros, dulce anciana! ¡Vamos a Belén a adorar al niño Dios que acaba de nacer! ¡Ven con nosotros a adorarlo!
Babushka dudó, pero prefirió volver a su cama. Seguía nevando y afuera debía hacer muchísimo frío. A la mañana siguiente, Babushka se arrepintió.
Debí haber hecho caso de todas esas llamadas. Primero me invitó la estrella de Oriente, luego los ángeles y al final los reyes magos, y no hice caso. Estoy arrepentida. Tengo que ir a ver al niño Jesús. Debo hacerlo.
Babushka pensó que debía ir a ver al niño Jesús, así que cogió sus muñecas y fue hacia Belén. camino fue largo, muy largo. Babushka iba en su carro tirado por un caballo con la ilusión de llegar y encontrarse con Jesús. La anciana quería llegar a su destino, pero el camino fue tan largo que cuando llegó, en el pesebre ya no había nadie. Babushka se entristeció. Fue entonces cuando decidió que para compensar aquello, a partir de entonces, todos los 24 de diciembre, noche en la que nació Jesús, iría casa por casa para dejar a los niños y a las niñas un regalo. Ese regalo que le hubiera gustado hacer al niño Jesús.
Por aquí viene un gallo.
Por aquí una gallina.
Que cada cual se vaya a su cocina.
El buey hermoso es una historia basada en una leyenda navideña de Bután, que es un país del sur de Asia. Está ubicado en la cordillera del Himalaya y es famoso por sus monasterios, fortalezas y espectaculares paisajes. El cuento nos recuerda los valores que mantienen fuerte la amistad, el respeto y la humildad.
Es un cuento de canela.
Lo que contaba mi abuela.
Lo que huele a arroz con leche.
¡Que la disfruten y la aprovechen!
Cerca de Belén vivía un buey muy trabajador, de nombre Hermoso. Su amo estaba muy orgulloso de él. Lo peinaba, lo cuidaba, le daba buenos alimentos. Todos los vecinos conocían a Hermoso y su amo no dudaba en presumir de él.
¡Vamos, Hermoso! ¡Qué alegría ver cómo me ayudas cada día! ¡Eres uno de los mayores tesoros que me ha regalado la vida!
Y como el amo era tan bueno con Hermoso, el buey intentaba ser todo lo bueno que podía con su amo. Araba, tiraba del carro, transportaba peso. Un día, Hermoso se enteró de que su amo tenía muchas deudas con otro granjero. A Hermoso se le ocurrió una idea y habló con su amo.
Querido amo, quiero que apuestes con el otro granjero a que soy capaz de tirar de 100 carros cargados. ¡Sí, sí! ¡De tirar de 100 carros cargados! Si lo consigo, le dices que tiene que perdonarte todas las deudas.
Hermoso le prometió que conseguiría pasar la prueba y que lo haría por todo el cariño que sentía por él. A su amo le pareció buena idea. Llegó el día señalado y los granjeros engancharon a Hermoso los 100 carros cargados. ¡Un solo buey para tirar de 100 carros! Todo el mundo estaba expectante para ver lo que pasaba. Pero nada más empezar a tirar de ellos, su amo lo amenazó con un látigo y comenzó a decirle palabras muy feas.
¡Venga, holgazán! ¡Tira de los carros con más fuerza! ¡Venga, no seas vago! ¡Cumple lo que has prometido! ¡No seas holgazán y cumple!
El buey, dolido y humillado por el comportamiento y las palabras de su amo, se sentó en el suelo y no movió ni un músculo. El granjero perdió de esta forma la apuesta y volvieron a la granja. Una vez que llegaron a la granja, le preguntó:
¿Pero por qué has hecho eso, Hermoso? ¿Por qué no has tirado del carro y cumplido con tu palabra?
Pues porque usted, amo, no se ha portado bien conmigo. Me ha amenazado y me ha llamado holgazán y vago. Y eso no me gustó. No se portó usted bien conmigo.
Tienes razón, buey Hermoso. Perdóname. Estaba muy nervioso por las deudas y perdí el control. Quiero pedirte perdón.
Fue así como el granjero le pidió perdón. El granjero estaba tan arrepentido que tras pedirle perdón, el buey le dijo que volverían a intentarlo. Y fue así como volvieron a realizar la prueba. El buey Hermoso estaba preparado para tirar de los 100 carros y en esta ocasión su amo no lo amenazó, sino que lo animaba con frases bonitas.
¡Vamos, Hermoso! Tengo toda mi confianza puesta en ti. Es que eres mi mejor amigo. Gracias, muchas gracias por querer ayudarme.
Así es como el buey cumplió su promesa y el granjero saldó sus deudas. Años después, el granjero, ya cansado de trabajar la tierra, se mudó con el buey a Belén. Él se dedicó a llevar una posada y para el buey hizo construir un establo. Una noche de diciembre, el 24, recibió una visita muy especial. Llegaron José y María, y en su establo nació Jesús. Sí, sí, en el establo del buey Hermoso fue donde nació Jesús. Y por eso Hermoso, el buey, vuelve cada Navidad para estar junto al niño Jesús en nuestros portales de Belén.
aquí se acabó el cuento. Como me lo contaron, te lo cuento.
Y no me lo invento.
Cuando comienza un nuevo año, todos y todas imaginamos un montón de deseos y de metas que queremos que se cumplan. Así, con el nuevo año se presentan ante nosotros un abanico de nuevas oportunidades para hacer una lista de buenas intenciones. El Hada de Año Nuevo es un precioso cuento navideño de la escritora norteamericana Emily Paulson, un cuento que enseña a los niños y niñas a hacer su propia lista de compromisos y deseos para el año nuevo.
Si las nubes cantan y el viento aúlla, ¿qué misión tendrá la luna? Darnos luz es una, y esta luz llega a cualquier parte del mundo. Y aquí, en esta pequeña parcelita del gran globo, es la hora del cuento. Y al mundo encomiendo una bonita misión que nos traiga muchos momentos llenos de paz e ilusión.
Juan y Matías eran dos hermanos de 7 y 8 años, pero eran muy diferentes. Juan era amable y muy, muy estudioso. Matías, en cambio, tenía un carácter más rebelde. Un día de diciembre, mientras jugaban, se les apareció un hada.
Hola, Juan. Hola, Matías. Soy el hada de la Navidad y de Año Nuevo. Como niños que sois, quiero daros las gracias por creer en la magia. Y porque creéis en la magia, he venido a traeros un regalo de Año Nuevo. Aquí tenéis unos libros, y os regalo unos libros porque en el mundo de la fantasía los libros son el mejor de los regalos.
Cada hermano cogió uno de los libritos, pero resulta que estaban en blanco. No había nada escrito. Un libro sin palabras, sin ilustraciones, en blanco. Juan, que era muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias al hada.
Muchas gracias, hada de Año Nuevo. Muchas gracias por elegirnos a mi hermano y a mí y traernos este regalo.
Pero Matías refunfuñó. Se enfadó tanto que tiró el librito contra un charco de barro y al llegar a casa lo usó para equilibrar la pata de una mesa que estaba un poco coja.
¡Vaya tontería de regalo! ¡Un libro en blanco! ¡Pero si esto no sirve para nada! Bueno, sí. Lo voy a usar para arreglar la pata coja de esta mesa. Ahí, bajo la pata de la mesa es donde mejor estará.
Pasó un año entero y de nuevo apareció el hada. Esta vez les pidió que le enseñaran los libritos que les había entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como nuevo. El de Matías, sin embargo, todo sucio. Entonces, les dijo que echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo de Matías estaba lleno de borrones. No se entendía nada. Sin embargo, las páginas de su hermano estaban llenas de hermosas letras de oro.
Matías, todos esos borrones son de los momentos en los que no te portaste bien con los demás. Cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a un amigo, cuando desobedeciste a tu madre. Tu hermano, sin embargo, ha sido bondadoso y por eso su libro está escrito con letras de oro. Juan, las letras de oro son por cada vez que diste un beso a vuestra madre o cuando le dejaste tus juguetes a tu hermana. Aquel día que ayudaste en clase a tu compañero o ese otro en el que ayudaste a cruzar a una anciana.
Juan quería quedarse con su libro. Era tan bonito. Pero el hada dijo que no podía ser, porque aquellos libros tenían que ir a la biblioteca del Padre Tiempo, quien anotaba cada año qué niños y niñas habían sido buenos y cuáles se habían portado mal. Después de esto, el hada les ofreció dos libros nuevos, ambos con las páginas en blanco. Matías había aprendido la lección y prometió al hada que su libro estaría lleno de letras doradas al año siguiente. Y Juan aseguró que intentaría mejorar más. El hada se despidió de ellos muy contenta y con un
¡feliz año nuevo!
Y entonces, cataplán, cataplún y cataplín, cataplín, hemos llegado a su fin.
¡Atención! Niño, ¡shh! ¡Cállate! Quiero que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu, glu, glu de los manantiales. Y si un pájaro mueve el ala, que también lo oigamos. Y si una hormiguita mueve su diminuta patita, que también lo oigamos. Y si un corazón late con fuerza, nos parezca una mano apartando juncos de la orilla. Quiero deciros que yo sé cómo nacen las rosas y cómo se crían las estrellas de mar, pero bueno, me callo, que el cuento empieza ya.
La historia de la pequeña luciérnaga es un cuento típico de Tailandia. Puede entenderse como una metáfora que nos dice que cada uno brilla a su manera, que cada uno ha de brillar con luz propia.
Había una vez una comunidad de luciérnagas que vivía en el interior del tronco de un altísimo lampati, uno de los árboles más majestuosos y viejos de Tailandia. Cada anochecer, cuando todo se quedaba a oscuras y en silencio, y solo se oía el murmullo del cercano río, todas las luciérnagas abandonaban el árbol para llenar el cielo de destellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces, bailando en el aire, para crear un sinfín de centelleos luminosos, más brillantes y espectaculares que los de un castillo de fuegos artificiales. Pero entre todas las luciérnagas que habitaban en el lampati, había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar.
No, no, hoy tampoco quiero salir a volar. Id vosotros, que yo estoy muy bien en casita.
Tanto sus abuelos como sus padres, hermanos y amigos esperaban con ansiedad a que llegara la noche para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se lo pasaban tan bien que no comprendían cómo la pequeña luciérnaga no les acompañaba nunca. Le insistían una y otra vez para que fuera con ellas a volar, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se negaba.
Que no quiero salir a volar. Mira que sois pesados, ¿eh? Que no quiero.
Toda la comunidad de luciérnagas estaba muy preocupada por la actitud de la pequeña.
Hemos de hacer algo con esta hija. No puede ser que nuestra pequeña no quiera salir nunca de casa.
No te preocupes, mujer. Ya verás cómo todo se arregla. Y cualquier día de estos, nuestra hija sale a volar con nosotros.
Pero pasaban los días y la pequeña luciérnaga seguía encerrada sin salir de casa. Un anochecer, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela luciérnaga se acercó a la pequeña y le preguntó con toda la delicadeza del mundo.
¿Qué te sucede, mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir de casa? ¿Cuál es la razón por la que nunca quieres venir a volar e iluminar la noche con nosotros?
No me gusta volar.
¿Pero por qué no te gusta volar ni mostrar tu luz?
Pues, ¿para qué de salir si con la luz que tengo nunca podré brillar como la luna? La luna es grande y brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan pequeñita que a su lado no soy más que una ridícula chispita. Por eso nunca quiero salir de casa y volar, porque nunca brillaré como la luna.
Ay, mi niña, hay una cosa de la luna que has de saber y que por lo visto desconoces. Y lo sabrías si al menos salieras de casa de vez en cuando, pero como no es así, pues claro, no lo sabes.
¿Y qué es, abuela? ¿Qué es lo que debo saber de la luna y que no sé?
Has de saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches. La luna es tan variable que cambia todos los días. Hay noches en que está radiante, redonda como una pelota brillando desde lo más alto del cielo. Pero en cambio, hay otros días en que se esconde. Su brillo desaparece y deja al mundo sumido en la más profunda oscuridad.
¿De veras? ¿De veras que hay noches en que se esconde la luna?
Claro que sí, mi niña. La luna cambia constantemente. Hay veces que crece y otras que se hace pequeña. Hay noches en que es enorme, de un color rojo, y otros días en que se hace invisible
y desaparece entre las sombras o detrás de las nubes. La luna cambia constantemente y no siempre brilla con la misma intensidad. En cambio tú, pequeña luciérnaga, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz.
La pequeña luciérnaga se quedó asombrada ante las explicaciones de la abuela. Nunca se habría podido imaginar que la luna fuera tan variable, que brillaba o que se apagaba según los días. Y a partir de entonces, la pequeña luciérnaga salió cada noche del interior del gran Lampati para salir a volar con su familia y sus amigos. Y así fue como la pequeña luciérnaga aprendió que cada uno ha de brillar con su propia luz.
Se acabó este cuento y se lo llevó el viento, que se fue por esa vega adentro.
Es un cuento de Navidad francés sobre la poca importancia que tienen las cosas materiales para ser felices. Así, la pequeña Pícola piensa que somos ricos porque podemos gozar de la alegría de todos los demás. Pícola también nos habla de tener un gran corazón, lleno de ilusión y esperanza. Hace que la vida nos regale cosas buenas e inesperadas.
Llegó el mágico tiempo para los cuentos. En una plaza de mi pueblo hay un árbol de Navidad donde acude Fantasía. Yo estoy loca por sentarme con ella y volar por el mundo, conocer historias de otros lugares. Fantasía es muy pispireta. No me extrañaría que a tu lado se sentara en su banqueta. Le encanta hacer amigos y amigas. ¡Ups! ¡Me callo, que ya empieza!
La pequeña Pícola tenía siempre el corazón alegre y animoso. Cantaba gozosamente mientras ayudaba a su madre y a su padre en su casita de las afueras del pueblo. Así, cuidaba de los geranios que florecían en las ventanas, transportaba haces de leña para el hogar y encendía el fuego. Su padre y su madre siempre decían:
«Mi Pícola es trabajadora como una abeja».
«Mi Pícola es alegre como una alondra».
Pícola contagiaba su risa a la familia, incluso en las muchas y largas tardes de invierno en que no podían satisfacer del todo su apetito. Eran malos tiempos para aquella familia de un pueblecito de la costa de Francia. El padre de Pícola, que era pescador, había estado muy enfermo y no podía salir a la mar. Y su madre trabajaba sin descanso para alimentar a su familia durante el largo y crudo invierno. Pero a pesar de todas las penalidades, Pícola no había perdido nunca su fe y solía decir:
«Pronto llegará la primavera para nosotros y también el verano, y entonces papaíto volverá a sentirse sano y fuerte».
Transcurrían las semanas y los pequeños ahorros de la familia se iban agotando. Pero las risas de Pícola seguían resonando en la casita, y cuando se acercaron las fiestas, ella misma exclamó:
«¡Oh, qué bella es la Navidad!».
«Queridísima Pícola, hija mía, debes saber que este año somos tan pobres que no podremos celebrar la Navidad».
Pícola lo oyó perfectamente, pero no dudaba en absoluto de que algo hermoso debía ocurrirles todos los años a todos los niños el día de Navidad. La víspera de Navidad, por la noche, cuando hubo terminado su trabajo, Pícola asió a su padre y a su madre de las manos diciéndoles:
«Salgamos y participemos en la alegría de la Navidad».
Salieron, pues, de su oscura casita y se dirigieron al pueblo. Todas las casas de este tenían las ventanas adornadas y resplandecientes de luces para la Navidad. Y las casitas de piedra estaban tan cerca de la calzada que Pícola y sus padres podían ver y oír las muestras de alegría y los cantos navideños del interior.
«En todas las casas hay alegría, menos en la nuestra».
Pero Pícola no lo oyó siquiera. Reía y sus ojos resplandecían de gozo.
«¡Papi! ¡Mami! ¡Somos ricos! Somos ricos porque podemos gozar de la alegría de todos y de los adornos de todas las puertas, las ventanas. ¡Somos ricos!».
Cuando al fin volvieron a su casita, Pícola besó a su papi y a su mami y les dio las buenas noches diciendo:
«Ahora pondré mi zapato para el regalo de Navidad».
Y así lo hizo. Pícola puso uno de sus pequeños zuecos en la chimenea y todos se fueron a dormir. Llena de fe, como siempre, Pícola se despertó al despuntar el alba y se acercó a la chimenea. Sin hacer ruido, miró dentro del zapato buscando su regalo de Navidad.
«¡Padre! ¡Madre! ¡Venid enseguida! ¡Mirad! ¡Ved lo que me ha traído el buen San Nicolás!».
Dentro del pequeño zueco de Pícola había un tembloroso pajarillo.
«Probablemente, hija mía, se cayó del nido por la chimenea y fue a parar dentro del zueco».
«No».
Pícola no le hizo caso. El pajarillo era su regalo de Navidad. Estaba segura y su alegría fue tan grande. Mientras cuidaba, alimentaba y mimaba al pajarillo, que no tardó en contagiar a su padre y a su madre, que también se sintieron animosos y contentos. Y así, aquella Navidad fue rica y dichosa para Pícola, porque el espíritu navideño habitaba siempre en su corazón.
y colorín colorete, por la chimenea salió un cohete.